I'd like us to turn to that passage that we read in our second scripture reading. That's the letter to the Galatians, chapter 5. And our text this evening is found in verses 22 and 23.
Voy ahora a la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas características no son mejoras o aumentos de características naturales que podemos ver en el corazón de hombres y mujeres, aquellos que todavía no son salvos por la gracia. O no salvos por la gracia, no es que el Espíritu de Dios tome a alguien que es una persona con longanimidad o con paciencia, alguien que es amable, alguien que se goza y acelere o aumente el proceso. Esta es una lista de características que tan solo pueden encontrarse en aquellos que tienen al Espíritu de Cristo morando en ellos. Y voy a mostrar esto. Viendo las escrituras podemos verlo fácilmente. Por ejemplo, el primero en la lista es amor, un amor agape, un amor sacrificial que no termina. Este es un amor con un propósito. No hay egoísmo aquí. Este es un amor que vemos en el corazón de Dios, el corazón de Cristo, y por tanto este amor es un amor que el Espíritu de Dios derrama en nuestros corazones, y somos aquellos que es en quienes mora el Espíritu de Cristo. Cuando Wesley escribe y dice: dame la fe que puede remover y hundir montañas en un plano, dame el amor como de un niño que anhela edificar tu casa una vez más. Cuando él dice esto, no sugiere que tiene estas cosas de forma natural, sino que desea estas características o manifestaciones o frutos de fe y amor que tienen que ser una evidencia de que el Espíritu mora en nosotros. Podemos pensar en las palabras del Señor Jesucristo al final de esta oración en Juan 17, versículo 26, que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y entonces podemos entender a Charles Wesley cuando dice: agranda y llena mi corazón con caridad divina, entonces toda mi fortaleza ejerceré y amaré con un amor como el tuyo. Podemos pensar también en gozo, ¿no es así? Este no es el gozo que depende de eventos o circunstancias, no es un gozo que fluye, sube y baja como la felicidad que viene y va, sube y baja, sino este es un gozo profundo, incluso en tribulación o enfermedad. Este es un gozo sólido, un gozo que el apóstol manifestaba cuando dijo: regocijaos en el Señor, y una vez más digo regocijaos. Si alguien necesitaba regocijarse en esa ocasión era el apóstol, porque él estaba arrestado en una casa. Tal vez él era aquel que pudiera pensar que las cosas no salieron como él deseaba. Las cosas no estaban funcionando para el Evangelio, pero no. Y podemos pensar, ¿acaso no es así de ese gran gozo en el corazón de nuestro Salvador, que debido al gozo que fue puesto delante de él, soportó la cruz despreciando la vergüenza? Como el himno dice, él fue gozoso al sufrimiento para que pueda librarnos de nuestros enemigos. Pensamos brevemente en la paz que nos da el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Entonces, cuando miramos estos versículos, no digamos: bueno, conozco personas que no son creyentes y ellos parecen tener gran gozo. Bueno, pero tal vez no los ves. ¿Acaso no es así en sus peores momentos? Tal vez no los ves cómo reaccionan ante circunstancias o tribulaciones o malas noticias. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces tú puedes regocijarte en todo tiempo, porque esto es el Espíritu de Dios morando en nosotros. Y esta noche quiero ver diferentes porciones bíblicas, y tengan libertad. Si encuentran rápido los pasajes en la Biblia, síganme, y si no, yo les leo los versículos Quiero lidiar con esta característica, esta gracia o esta virtud de aquellos en quienes el Espíritu de Dios mora, aquellos que verdaderamente conocen al Señor, aquellos en quienes corazones mora Cristo por la fe. La paciencia o tolerancia, esta no es una cosa de que nos mordamos los dientes y aguantemos, no es alguien que se traga la presión y no se queja y no da cabida a la autocompasión. No. Estas características son activas, no pasivas. La paciencia o longanimidad es algo activo. Esto es algo evidente porque está en funcionamiento, es visto en la vida de uno que profesa ser del Señor. Y tan solo en ellos, y es alimentado por muchas cosas, es algo por lo cual deberíamos luchar, es una característica que necesitamos. La necesitamos entre el pueblo del Señor y la iglesia local del Señor Jesucristo, a medida que buscamos guardar la unidad del Espíritu en el lazo de la paz. Esto es algo que necesitamos, desde luego, a medida que buscamos también evangelizar, y aquellos que trabajan con niños y jóvenes, les quiero sugerir que la paciencia, la longanimidad y clemencia es crítica. Y las cosas saldrán mal si no hemos aprendido a manifestar la longanimidad, si no nos enfocamos en cada oportunidad con esto en mente. Señor, concede que yo pueda manifestar, que pueda ser evidente en mí la longanimidad y la paciencia y la clemencia. Y cuando hay muchas provocaciones, cuando vienen decepciones, entonces que yo pueda exhibir y conocer y crecer en longanimidad. Voy a ver la longanimidad bajo 5 puntos, y punto número 1, quiero mostrar cómo se utilizan las escrituras al respecto del Señor mismo. Punto número 2, quiero pensar, estudiar cómo lo vemos en cómo lidia el Señor Jesucristo con aquellos que trae a través de su espíritu a sí mismo. Punto número 3, quiero ver el ejemplo apostólico y la exhortación apostólica. Punto número 4, aplicaciones. Y punto número 5, quisiera ver algunas formas en las cuales podemos crecer o alimentar, o por lo menos no impedir la longanimidad. Y podemos pensar al respecto de la longanimidad, tal vez tendríamos que evaluarnos de forma honesta y compararnos con la longanimidad que vemos de parte de nuestro amado Padre Dios, nuestro amado Salvador. Esto nos tiene que llevar a evaluar y a buscar crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos lleve a responder a cómo nos mueve el Espíritu de Dios a actuar. Dios es un Dios con paciencia y longanimidad. Y voy a tratar de avanzar a través de las Escrituras en orden. Éxodo 34, versículo 6. Aquí tenemos a Moisés. Estaba bajo provocación y rompió las tablas del Señor. Y entonces él regresa a enfrentarse al Señor, está ante el Señor, y en el versículo 6, el Señor estaba pasando Jehová por delante de él y proclamó, el Señor mismo dijo, se declaró a sí mismo a su siervo, y leemos lo siguiente, a mitad del versículo 6, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, guarda misericordia a millares, perdona iniquidad, y de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Moisés recordó estas palabras. Él iba a usarlas a medida que viene ante el Señor con un clamor ferviente y pide ciertas cosas. Y lo que quiero señalar aquí es la proximidad de la misericordia y la longanimidad. El Señor Dios, versículo 6, donde dice, Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y, claro, no a cuestas de la justicia. Esto nos sugiere que la justicia no caerá, desde luego que sí caerá. Que de ninguna manera dejará sin castigo al culpable. Entonces tenemos aquí la misericordia, la longanimidad. Y si vamos un momento a Números 14, aquí vemos que había una terrible rebelión de parte del pueblo. Y el Señor ha sugerido en el versículo 11 que tal vez habrán serias consecuencias. Y vemos esto en el versículo 11 de Números 14. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y Moisés viene ante el Señor. Y él ora representando al pueblo, a nombre del pueblo. ¿Y qué es lo que hace el versículo 18? En el versículo 18 leemos lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿De dónde vienen estas palabras? Bueno, pues esto viene porque Moisés recuerda en el versículo 15, él se acuerda que ha escuchado al Señor hablando y por tanto trae al Señor palabras que él mismo ha dicho. Versículo 17, como lo hablaste tú. Esa es una enseñanza muy maravillosa al respecto de la oración. Moisés, al haber escuchado las palabras del Señor, las trae en una petición en oración, que haya misericordia mostrada, pues después de todo el Señor ha dicho que Él es longanimín, Él tiene longanimidad, y que mostrará misericordia. Entonces Moisés viene y dice: tú tienes longanimidad y mostrar misericordia. Y para ejemplificar, podemos pensar en un niño que viene ante su padre: papá, mamá, lo prometiste. Y está aclamando la promesa de Dios. Esto nos ayuda en la oración. Él está aclamando los atributos de Dios, que Él es un Dios que mostrará misericordia, porque tiene longanimidad. Y bueno, no hemos obtenido todavía el edificio para la iglesia, pero esperamos que sea así en poco tiempo. Y hemos comenzado a estudiar el book de Nehemías, el primer capítulo, y ahí Nehemías ora con fervor al Señor y cita de Deuteronomio 13, en su oración, donde el Señor ha dicho que si hay rebelión, sí, serán esparcidos hasta el final de los cielos, por así decirlo, pero hay una vuelta, va a haber una reunión, aunque estén esparcidos, serán traídos de vuelta. Y Nehemías clama esto al Señor, diciendo: esto es lo que ha sido dicho. Y por tanto, arrepintiéndose y confesando de su pecado y volviendo al Señor, este gran clamor de que una vez más los traiga de vuelta. Así que Nehemías deseaba oportunidad que el Señor le diese a medida que estaba ante el rey. Y tenemos agradecimiento del apoyo del tabernáculo, agradecemos las oraciones, no tienen ningún precio. Y suplicamos las promesas de Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo dijo que edificaría su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían en contra de Él. Sabemos que el Señor ha dicho que vuestra labor en el Señor no es en vano. Y tenemos grandes promesas y podemos clamarlas ante el Señor. Y esto es lo que está haciendo Moisés aquí. Pero noten una vez más la misericordia. Versículo 18. El Señor tiene gran misericordia y perdona la transgresión. Y tenemos aquí la relación entre la longanimidad y la misericordia. Salmo 86, para confirmar el punto, versículo 5 del Salmo 16, leemos: porque tú, Señor, es bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. La misericordia una vez más está aquí en el salmista. Vean el versículo 15. Mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Y tenemos ya aquí el comienzo de una definición, ¿no es así? La longanimidad es esa característica, ese carácter o atributo del Dios viviente que Él extiende a aquellos que incluso están en rebelión en contra de Él, pero con un propósito, con un fin en mente, que la misericordia sea mostrada, que el perdón tome lugar. Y podríamos ir a bastantes porciones, y un himno dice: el Señor es lento para castigar y hermoso para bendecir. Y si quiere una definición para tener en nuestra mente, a pesar de que la longanimidad no se menciona, pero parece una buena definición, le quiero ir a Isaías 30, 18, donde leemos Isaías 30, 18: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él, o los que esperan en Él. El Señor esperará para tener piedad. El Señor esperará para mostrar misericordia, longanimidad. El deseo de mostrar misericordia, el esperar para mostrar compasión. No ser como una esponja que absorbe dificultades y problemas, sino con un objetivo en mente, el cual es mostrar misericordia y tener compasión. Noten que la longanimidad es para con las personas, no circunstancias. Y vamos a ver la diferencia entre longanimidad o clemencia y paciencia un poco más adelante. Pero primero quiero enfocarme en la diferencia entre longanimidad o clemencia y tolerancia. Espero que esto ayude de forma práctica. Romanos 2, versículo 4, un pasaje conocido. Creemos que las escrituras son inspiradas palabra a palabra, una inspiración verbal. Esto es lo que creemos. Y por eso tenemos que advertir al respecto de ciertas traducciones de las escrituras que no son palabra por palabra. Y debido a que la escritura de Dios es inspirada palabra a palabra, porque es inspirada verbalmente, si vemos palabras como paciencia y longanimidad en el mismo versículo, esto nos dice que hay una diferencia entre ambas cosas. Y tal vez ustedes tienen cierta versión, y tengo que tener cuidado con lo que digo, pero en ciertas versiones vemos que este no es el caso, que no hacen diferencia entre ciertas palabras. Aquí en Romanos 2, 4 se nos dice que tenemos la paciencia y la longanimidad juntas, y tiene que haber una diferencia. Entonces les leo: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y después tenemos aquí una vez más la longanimidad que está ligada al arrepentimiento. Pero hay una diferencia entre longanimidad y paciencia. Versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6, aquí nos habla de que Dios paga a cada uno conforme a sus obras, pero no todavía, como si la longanimidad es tolerar, es aplazar el juicio. El juicio caerá. Dios de ninguna manera dejará libre al culpable, como ya leímos, pero la longanimidad tomará lugar, la clemencia. Y antes de que haga una aplicación práctica, Romanos 9, 22 y 24, espero que esto sea útil. Romanos 9, 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las cuales mostró para vasos de misericordia, que de antemano para gloria llamó, no solamente entre judíos, sino también con gentiles? Y aquí vemos entonces la longanimidad y la resistencia, donde dice: soportó con mucha paciencia. Un ejemplo: Tal vez ayudes en la escuela dominical. Tal vez los jóvenes adolescentes o las jóvenes adolescentes vienen y sabes que tendrás dificultades. Sabes que vendrán con la conducta que utilizan en el mundo y el lenguaje que utilizan ahí. Sabes que vas a luchar con una falta de respeto. ¿Y cuál es tu actitud? Dices, aquí no vamos a tener personas que se comporten así. Claro que no. Más bien vas a tener resistencia. Vas a soportar. Pero esto será con el objetivo de tener longanimidad, con el deseo de que haya misericordia, con deseo de que haya compasión. Después de todo, queremos ganar estas almas. No estamos allí para disciplinar, sino estamos ahí para ganar almas. Y entonces, si ellos utilizan lenguaje que te hace que te estremezcas, tendrás que lidiar con eso. Y si no hacen lo que les dices, también tendrás que lidiar con eso. Pero no digas, ah, si tan solo tuviese un don de poder lidiar con este pueblo. Más bien lo que tú necesitas es longanimidad, clemencia. Y lo que se tiene en mente es la misericordia. Y tal vez tienes que hablar también con otros que te ayudan. Y decir, no estamos aquí para disfrutar, sino para ganar almas. Estamos aquí para tener longanimidad. Tenemos que resistir diferentes cosas. Tenemos que soportar diferentes cosas. Porque queremos que ellos sean ganados para el Señor. Y entonces el maestro de la escuela dominical que lucha para que le escuchen los niños y solamente puede cubrir el 10% de su clase, tiene que orar por tener más longanimidad, porque su objetivo es capturar el corazón para los jóvenes para el Señor. Y tal vez mucho tenga que soportado y resistido en el camino. Y también podemos pensar en el Señor, cómo él lidió con nosotros, ¿acaso no es así? Tanta oposición que pusimos, tal vez lenguaje sucio y una actitud mala, de lo cual nos avergonzamos ahora, pero el Señor mostró longanimidad. Esta es la clemencia y la longanimidad que necesitamos a medida que buscamos servir al Señor. Y bueno, esto se confirma desde luego en Primera de Pedro, no hay muchos más versículos, Primera de Pedro 3:20, donde leemos lo siguiente. Los que en otro tiempo desobedecieron, estamos hablando al respecto de aquellos en el tiempo de Noé, aquellos incrédulos de antes del diluvio, que en un tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El Señor estaba esperando mostrar misericordia. Y vemos que eran 120 años y Noé era un predicador de justicia. Y solamente los 8 entraron en el arca. Y tal vez podíamos pensar que eso no es un gran éxito, pero fue un gran éxito porque él fue obediente y él dio advertencias. Y hubo gran paciencia bajo la longanimidad que estaba siendo mostrada a Noé y a su familia. Y entonces tenemos las claves que necesitamos para entender de 2 de Pedro 3, versículo 9. Y haré un ejemplo práctico en un momento. 2 de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para que con el Señor un día es como mil y mil como uno. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y podemos entender que el Señor no ha olvidado su promesa. Claro, el Señor volverá. Pero no es tardanza la que está haciendo que el Señor no vuelva aún, sino paciencia, espera mostrar misericordia. Y él dice que no quiere que ninguno perezca, sino todos vengan de arrepentimiento. Pero esto trata al respecto de todos aquellos que son los elegidos, que están esperando ser reunidos. Ninguno de ellos. Y entonces el día de la gracia se mantiene abierto. El Señor continúa mostrando longanimidad. Y podemos pensar, ¿cómo es que en esta nación y en el mundo está todo tan mal? ¿Por qué no ha vuelto el Señor? ¿Se ha olvidado? No, él está teniendo longanimidad, clemencia, está siendo paciente de modo que la misericordia siga siendo mostrada. De modo que ninguno de los elegidos dejen de venir al arrepentimiento, sino que vengan al arrepentimiento. Nosotros oramos, ¿no es así? Y amamos pensar que el Señor vuelve. Y decimos, Señor, vuelve pronto, Señor Jesús. Pero tal vez hay alguien en nuestro corazón, un ser amado, esposo, esposa, hermano, hermana, un niño que todavía está fuera del reino. Y tenemos un corazón que nos duele y clamamos al Señor diariamente que ellos puedan venir a salvación. Y el Señor volverá y decimos lo siguiente con cuidado. Oh, si el Señor no regresase hasta que mi ser amado fuese salvo, sería maravilloso. Y entonces tenemos cierto conflicto. El apóstol tenía un conflicto. Tenía un deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero, y nosotros tal vez tenemos cierto conflicto. Si el Señor volviese este día, habría muchos. Y puedo enumerar a muchos que tal vez están en nuestras clases de escuela dominical. Y creemos que el Señor está obrando. Parecen estar buscando seriamente al Señor. Si el Señor volviese ahora, tal vez sería que ellos no vendrían al Señor aún. Y yo hablo con cuidado aquí, pero podemos ver entonces por qué el Señor se tarda en su paciencia, o se tarda teniendo paciencia mientras se tarda en volver, para que todos nos arrepintamos los escogidos. Entonces Dios no es tardo en su promesa, no se ha olvidado, sino que tiene longanimidad, y esto tiene un objetivo en mente, tiene un propósito. Entonces entendemos que en el versículo 15 tenemos una muestra de la paciencia del Señor, donde dice la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La paciencia de nuestro Señor, la longanimidad del Señor, tal vez sería la mejor palabra, de nuestro Señor es para salvación. La clemencia del Señor es para que se muestre la misericordia. Y quiero leer al respecto de Spurgeon. Quiero leer un poco al respecto de un sermón que Spurgeon predicó al respecto de la longanimidad de Dios. Y Spurgeon lidia con cosas y cita a Bunyan y también la parábola de la higuera estéril, y lo hace de una forma mucho muy eficiente. Les comento, hace años conocí a un soldado, fue uno de los pocos que había vuelto. Él veía cañones por todas partes y no pude evitar hablar con él y decirle, querido Señor, ¿no piensas que Dios tiene algún diseño en que te ha amado y te ha guardado? Cuando muchos murieron, ¿has dado tu corazón a Él ya? Sentía que tenía un derecho de decir eso. Tal vez hablo con alguno de vosotros, que tal vez fueron rescatados de un cierto lugar terrible. ¿Y por qué fue si no es para ser salvos? ¿Por qué fuiste salvado de esa terrible situación y muchos otros murieron? Desde luego es para salvación, pero el Dios que tuvo tan grande compasión para guardarte ahora te dice, clama a mí en el día de tribulación, yo te libraré y tú me honrarás, tú me glorificarás. Cuando Bunyan era un jovencito, vino una flecha a él y quitó la flecha que había dado en su boca, pero no tuvo daño. Y después tenía el turno de estar en cierto lugar, pero otro lugar tomó su lugar y ese lugar murió. Y Bunyan escapó. No hubiéramos tenido progreso del peregrino a no ser por ello. ¿Acaso Dios no le preservó con el propósito de que fuese salvo? Hay interposiciones especiales de la providencia divina por las cuales Dios salva a los impíos que de otra forma hubiera cortado ya, y eso es para venir a salvación. Tendríamos que darnos cuenta de que la intención es que esta higuera estéril sea guardada un año más, si es que acaso pudiera dar frutos de arrepentimiento. Algunos de ustedes tal vez se preguntan, ¿por qué estoy en la tierra de los vivientes todavía? Date cuenta que la paciencia del Señor es para la salvación. Ten aliento, busca a Cristo y encontrarás salvación, porque hay vida si miras a aquel crucificado. Y bueno, la diferencia ahora entre la longanimidad y la paciencia, Colosenses 4:11, toda paciencia y toda longanimidad. La paciencia se menciona en las Escrituras, en las tribulaciones y en el castigo. Y cuando corremos la carrera cristiana, hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante y llevar frutos. Y voy a citar a Hogan Vine, voy a citar de su comentario a los Tesalonicenses. La longanimidad es esta característica de autocontrol a la luz de la provocación, la cual no se apresura en responder o en ejercer castigo. Es lo opuesto a la ira y es asociada a la misericordia y es utilizada por Dios. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante circunstancias ni se rinde ante tribulaciones. Es lo opuesto a la desesperanza y está asociada con la esperanza. Esto es útil, podríamos pensar en la longanimidad, esta es una paciencia para con las personas. Y podemos pensar en la paciencia como algo que florece en las circunstancias bajo tribulación. Paciencia con las personas. Dios tiene longanimidad y clemencia, no deseando que ninguno de su pueblo perezca. Ahora bien, la longanimidad del Señor Jesucristo es un maravilloso tema y vemos en particular en 1 Timoteo 1, 16. Un pasaje muy conocido, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Señor Jesucristo mostrase toda su clemencia o longanimidad. Pablo había dicho en el versículo 13 que había sido un blasfemo, su lenguaje había sido vil y con hostilidad y desprecio al Salvador. Había sido perseguidor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él había sido terrible. Hechos 26 dice que muchos de los santos él había puesto en prisión. Y cuando fueron muertos, yo testifiqué en contra de ellos. Yo les llevé a blasfemar y tenía gran ira en contra de ellos. Sin embargo, Cristo tuvo longanimidad para con él, clemencia para con él. Y cuando Saulo se escuchó duro te es dar coces en contra del aguijón, podemos pensar en respecto de esto, de este aguijón, de esto que estaba, esta ilustración. Pablo vio la tumba vacía, pero no estaba impresionado. Vio el cuerpo que no estaba, no estuvo impresionado. Y el Señor le mostraba longanimidad. Vio la tremenda transformación de parte de los discípulos, de ser unos cobardes a ser fuertes predicadores con denuedo, preparados para el martirio. Y él no tuvo impresión con esto. Y a medida que Saulo daba coces contra el aguijón, vio el testimonio de Esteban, el cumplimiento de tantas profecías que sucedían ante sus propios ojos. Cada vez que él se rehusaba a postrarse ante el Señor tuvo clemencia, longanimidad. Qué maravillosos retos para nosotros en nuestros tratos con las cosas. Punto número 3, ejemplo apostólico y exhortación. Segunda de Timoteo 3:10, Pablo escribe un versículo que escuchaba yo frecuentemente del pastor Mastes hace muchos años. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda de Timoteo 3:10, aquí vemos la longanimidad y la paciencia del mismo versículo. La longanimidad de Pablo, y cómo la conocemos, según a los Corintios 6, 4. Antes bien, nos recomendemos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia. Y versículo 6, en longanimidad. Y podemos ver a Pablo, ver como una y otra vez, para con los individuos que eran hostiles, que rechazaban el mensaje, él mostró longanimidad y paciencia. Podemos pensar a respecto de Santiago 5:10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Aquí en el versículo 10, o mejor, una versión de traducción, es longanimidad a los profetas. Y también paciencia de Job para aquellos incrédulos que vinieron a, según esto, confortarle. Cuán amable, cuán paciente fue para con ellos. Y en las circunstancias él fue paciente también. Claro, de vez en cuando se deslizó. Pero vemos la diferencia claramente ante nosotros entre la paciencia y la longanimidad. Y hay ciertos problemas que quiero mencionar, y a veces donde la palabra paciencia se utiliza tendría que ser longanimidad. Por ejemplo, Pablo le dice a Agripa: por tanto te ruego que me escuches con paciencia. Y ahí es la palabra que expresa longanimidad: escúchame con longanimidad y clemencia. Y en 1 Tesalonicenses 5:14 dice: pacientes para todos los hombres. Y una vez más la palabra ahí es la que dice longanimidad o clemencia, paciencia para con las personas, con objetivo de mostrar gracia y misericordia. Pero la paciencia, sí, es resistir. Hay que contar hasta el 10, supongo, hasta el 100 a veces, pero la diferencia es, esta es una característica positiva. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios que nos conceda esto. Porque nos rendiríamos ante la provocación, o seríamos aquellos que están absorbidos y caídos a la tentación de quejarnos o de tener autocompasión. Y bueno, una aplicación. El apóstol Pablo escribe frecuentemente cosas como lo que sigue, un par de versículos tal vez, y después aplicamos Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Aquí lo tenemos una vez más, con longanimidad para los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. La longanimidad tiene que ser una característica entre los hermanos a medida que nos esforzamos en mantener la unidad del Espíritu y la unidad de paz. En Colosenses 3:13, donde dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto no es tan solo soportándonos los unos a los otros o aceptando que vamos a rozarnos de la forma errónea los unos a los otros. Esto no es decir a un joven incrédulo que tal vez no sabe nada mejor, que actúa de forma terrible, y le digas: no te atrevas a compartir de sí otra vez, ¿no? Bueno, yo salí de la estación del metro hacia acá, y hace 40 años, en noviembre, hace casi 40 años, fue la primera mañana del Día del Señor que con gran duda me acerqué al Tabernáculo Metropolitano de Londres, y a medida que vine aquí vi a ciertas personas y me mostraron lo que ahora entiendo como la longanimidad, la clemencia. Yo era aquel que vine y dije: no puedo ver dónde están las guitarras. Y una joven mujer, y de forma compasiva, me dio el libro de Dr. Woodbridges del Nuevo Evangelicalismo, y le pregunté: ¿dónde están las hojas del coro? Y lo mismo sucedió, gran longanimidad. Y cuán agradecido estoy, porque si me hubieran cortado la cabeza, tal vez no hubiera estado aquí en este momento. Tenemos que aprender a tener clemencia, longanimidad, y a tener un objetivo en mente: el crecimiento en la gracia y el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y finalmente, una aplicación para la testificación. Las oportunidades, el desear mostrar compasión, ese deseo de que la misericordia sea mostrada. Claro, se te dirán todo tipo de cosas en donde estudias o trabajas, o tus vecinos, o los padres de personas que averiguan qué es lo que verdaderamente le enseñas a los niños en la escuela dominical al respecto de Cristo, pero no reaccionas y te pones hostil y defensivo, sino muestras longanimidad con un objetivo en mente, y tienes que buscar, clamar al Señor buscando gracia cuando veas a ese adolescente que viene y que parece que su único objetivo es hacer tu vida personal tan miserable como sea posible. Pero tú tienes un gran objetivo en mente, tú quieres que su alma sea para el Señor. Y ya tenemos poco tiempo, pero hay un joven que venía a la iglesia y siempre que terminaba el estudio bíblico me decía, te voy a decir ahora lo que yo pienso, y se ponía ahí y me decía lo que pensaba cada vez que terminaba el estudio bíblico. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Echarlo a la calle? No, ahora ustedes lo conocen, viene a la escuela de teología durante años en el tabernáculo metropolitano. Si ustedes supieran quién es, sonreirían. No doy crédito a mí, la gloria sea para el Señor, pero hay que mostrar longanimidad y sé que conforme pasa el tiempo será más difícil. Y si estamos lidiando con jóvenes que no quieren escuchar por más que unos segundos o con gente más mayor, necesitamos ser aquellos que están esperando mostrar misericordia, esperando mostrar compasión, porque ¿acaso no es así como el Señor lidió con nosotros? ¿Acaso no es así como han sido aquellos que han sido muy útiles para con nosotros siendo creyentes o buscando al Señor cuando estábamos lejos del Señor? Ellos lidiaron con nosotros con longanimidad, con paciencia, con clemencia. Y nosotros tenemos que tener longanimidad. Punto final. ¿Cómo crecer en estas cosas? Y ya se terminó mi tiempo. Rápidamente, Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Libertad cristiana. Y quisiera decir, la libertad cristiana no es tener libertad de hacer lo que yo quiera, sino tener libertad de hacer lo que es correcto. ¿No es maravilloso? Ahora podemos hacer lo que es correcto. Nunca hubiéramos podido hacer esto antes. No queríamos hacerlo antes. Podemos ahora agradar al Señor. Podemos obedecer su palabra. Esto tendría que alentarnos. Podemos retarnos con esto, ¿no es así? Podemos retarnos con el final del principio. Servíos por amor los unos a los otros. Esta es nuestra motivación. Y si no, pues tienes entonces que desarrollar un poco más de longanimidad y clemencia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, versículo 14. Advertencia en el versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis, no. Tenemos que mostrar longanimidad. Después, versículo 16. Andad en el Espíritu. Versículo 18. Sed guiados por el Espíritu. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu. Examinemos nuestros corazones. Hay que ver las aflicciones y las enfermedades a la luz de sus gloriosas promesas. No tenemos que buscar dar cabida a frustración o ira o irritarnos. No buscar irritarnos o irritar a otros, sino más bien busquemos ser un ejemplo en la comunión, en nuestra iglesia y en servicio, en testificación personal o juntos a medida que buscamos ganar a los perdidos, que seamos un ejemplo a otros de paciencia, longanimidad y clemencia, así como el Señor ha lidiado con nosotros, para que así lidiemos con otros. Pues entonces el Señor conceda que tengamos frutos de carácter, de forma activa buscando agradar y servir al Señor en la casa de la fe y a medida que buscamos ganar ambas almas juntos. Y que podamos conocer la bendición del Señor. Y los frutos del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén.